It's there.
Estás escuchando Música W Radio. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah. I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lengua,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Declarar que es robo a la nación?
Noticias W, con Verónica Méndez.
De la mañana con 3 minutos, 5:03, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en la arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahí me puede escribir. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 13 de octubre del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muy bien, ya estamos en materia de habilidad, sí.
No te escucho, sí, Víctor. No te escuchamos.
Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Vero?
Ahí está, ¿no? Mejor, sí. Sí.
Ok, sí, Vero, creo que estamos aquí pendientes para estar atentos al que sucede en materia de habilidad, seguridad aquí en la capital del país. Y bueno, el día de ayer tuvimos varias manifestaciones, el Día de la Raza, este 12 de octubre, y bueno, al mediodía, en la tarde, protestas, mujeres, estudiantes también en contra de la militarización, algunos con actos de riña con policías, pero afortunadamente pues no pasó a mayores, afortunadamente estas protestas que se desarrollaron el día de ayer a lo largo del día aquí en la capital. Hoy también se tienen previstas otro tipo de manifestaciones, del cual estaremos atentos, y bueno, ya también el movimiento transporte público opera de manera normal en los diferentes transportes, ya sea eléctricos, el metro, el mechibús, el metrobús aquí en la capital, y bueno, del cual también es el movimiento, sobre todo al oriente en Zaragoza, al norte en Indios Verdes, al igual que en la zona sur de Tasqueña, rumbo al centro capitalino. Pero el reporte.
Víctor, ayer hubo un incendio muy fuerte en San Jerónimo.
Sí, incendio que afortunadamente fue muy aparatoso, no hubo personas lesionadas, se tendieron a 4 personas por intoxicación, 2 por más por crisis nerviosas, en una tienda de Galerías del Triunfo, esa tienda que vende muebles, artículos de regalo, muchos artículos navideños, y bueno, debido a lo despejado y el viento que ha soplado pues, prácticamente en los últimos días, pues, la columna de humo se podía observar de diferentes puntos de la ciudad, y sí, digo, fortemente fue aparatoso, porque no dejó desgracias personales, por fortuna, y sí daños importantes a este negocio.
Afortunadamente no hubo daños daños humanos. Gracias por la información. Sí, vi las imágenes que nos estuviste compartiendo y verdaderamente se podría pensar que las cosas estaban muy mal, muy, muy grave. Sin embargo, como bien lo puntualizas, se trató solo de daños materiales. Eso como quiera se repara. Gracias. Víctor, buen jueves.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Alvero? Muy buenos días a ti y a toda la auditoría. Así es. Bueno, pues iniciamos de nuevo actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que, bueno, en este momento las avenidas se encuentran despejadas, a excepción de la carretera a Colotlán, desde Valle de los Molinos, la carretera a Tezistán, donde es la zona insufrible en este punto debido a una gran cantidad de vehículos que salen por este punto, y ante la ausencia de la policía vial, pues ahora resulta que la policía de Zapopan está haciendo esas funciones para poder agilizar en este punto. Y también, por otra parte, durante esta noche la policía de Guadalajara detuvo a 2 personas con con un cuerno de chivo, un rifle de alto poder. Ahí está la avenida Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel. Por lo tanto, bueno, fueron entregados a un agente del Ministerio Público. Y el día de ayer te hablaba de la romería de la Virgen de Zapopan. Las autoridades confirmaron, sí, que acudieron 2.4 millones de personas que nos acompañaron a la general de la Catedral Metropolitana a la Basílica de Zapopan. No hubo detenidos. Eso sí, se generaron alrededor de 9 toneladas de basura. Para el día de hoy, continúan las festividades ahí en la Basílica de Zapopan, ya que es el Día del Danzante, así es de que mantienen operativo el Ayuntamiento de Zapopan en este punto para poder dar asistencia a estas personas quienes le bailan a la Virgen de Zapopan. Estaremos al pendiente. Muy buenos días, Vero.
Gracias por la información. Pues muy, muy intensa la actividad allá en Guadalajara con estos festividades a la Virgen de Zapopa, una tradición que por 2 años se suspendió, pero ayer volvió y volvió con todo. Gracias, Toño.
Hasta luego, muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos para que no nos sorprenda el clima, que va a llover, que va a ser frío, que va a ser calor. Cuéntanos, Elizabeth Ramos, adelante, buenos días.
Claro que sí, Vero, muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues tenemos la amplia circulación del ciclón tropical Carl, que está ubicado en el Golfo de México. Este va a ocasionar lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán. A su vez, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Campeche y Yucatán. Por otro lado, les comento que la vaguada monzónica y una baja presión en el Pacífico mexicano originarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en Jalisco y Colima. La proximidad de un nuevo frente frío provocará lluvias y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Les comento que un anticiclón en niveles medios ocasiona escaso potencial de lluvias en el noroeste, norte, occidente y centro del país, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana sobre el norte y centro del territorio, con posibles heladas en zonas montañosas de ambas regiones. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima oscilará entre los 10 y 12 grados con ambiente frío y la máxima alcanzará los 23 a 25 grados con ambiente agradable. Este es el reporte, Vero. Regresamos contigo.
Elizabeth, un fuerte abrazo. Que tengas estupendo jueves. Ya casi,
excelente
casi fin
día
de semana. Gracias. Gracias.
Noticias W.
No se le haga tarde. Ya son las 5 de la mañana con 11 minutos, con 12 minutos. Acaba de cambiar el reloj, así que va a salir, hágalo con tiempo. La pandemia del COVID-19 no ha pasado, ya ve que algunas aerolíneas ya en el aeropuerto ya dijeron que el cubrebocas es opcional. Las autoridades a nivel federal dijeron que el cubrebocas deja de usarse en lugares cerrados, pero ¿sabe qué? Sígalo usando. Si le da más seguridad, yo he platicado con mucha gente que dice, ¿sabes qué, Vero? Yo si lo sigo usando me da más seguridad, más tranquilidad. Gracias al cubrebocas no me enfermé en toda la pandemia y no me quiero enfermar. Ándele, sígalo usando, porque la pandemia del COVID-19 no se ha levantado. Ninguna autoridad, ni nacional ni internacional, ha dicho, ya terminó la pandemia, ya la libramos, ya la superamos. Así que a lavarnos las manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, que le toca salir. Bueno, tómelo muy en cuenta, hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Ándele, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues se cumplió lo que ya preveíamos en la Cámara de Diputados, se aprobó la ley militar, anduvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, otra vez rondando las votaciones y rondando las discusiones. Antes de que arrancaran el debate en el Pleno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ese que dice que con su vocecita no espanta ni a una mosca, pues estuvo ayer en la Cámara de Diputados cabildeando y asegurándose de que le entrara el PRI y le entrara el PRD con la votación, porque se había hablado de que algunos priistas se estaban echando para atrás y dijeron, no, ¿saben qué? Siempre no, yo no voy a dar mi voto, o se estarían haciendo los dramáticos o lo que sea, pero se hablaba de que algunos priistas y el PRD no iban a apoyar la minuta a la que le hizo cambios el Senado de la República, y entonces decían, no, hay algunos priistas que no quieren. ¿Cómo de que no? Llegando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y hablándoles con su vocecita, bueno, pues todos tuvieron que aprobar la ley militar para que la Guardia Nacional para que los soldados la sigan haciendo de policías de aquí al 2028. Así que no se sorprenda, no se espante, ¿no? Que por qué está este policía aquí en la escuela, este militar, bueno, pues porque es militar, militarizaron la seguridad pública. No, que por qué están estos estos militares en el hospital, que por qué están estos militares cuidando aquí, que por qué está, pues porque está militarizada la seguridad pública, señores y señoras. Por eso, porque los diputados y senadores aprobaron que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Que sí le guste, que no le guste, pues ahí está, los militares en las calles, la seguridad pública militarizada en este país. Jaime Obrajero, mi compañero que cubre la Cámara de Diputados, estuvo pendiente de todo este debate, de todas estas presencias y ausencias para que se aprobara la militarización de la Guardia Nacional hasta el 2028. Cuéntanos el debate militar. Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos y sin cambio alguno las modificaciones que hizo el Senado la semana pasada y que permiten a las Fuerzas Armadas extender su participación hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. La propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre se autorizó con los votos de Morena y sus aliados, más los legisladores del PRI y algunos perredistas. Tras un largo debate, finalmente se aprobaron las modificaciones de los senadores, que consisten básicamente en una evaluación semestral que hará el Congreso a las labores de los militares y también dotar de un presupuesto justo para adiestramiento y equipo de las policías estatales y municipales. El periodista Marco Mendoza defendió la iniciativa que fue corregida y aumentada por los senadores y rechazó recluir a los militares en sus cuarteles mientras no haya cuerpos policíacos bien capacitados en el país. Vamos a escuchar.
Pero no podemos permitir que se vayan en tanto no tenemos policías bien capacitadas. No estamos hablando, insisto, de la militarización. Estamos hablando de recursos que beneficien a la ciudadanía y que devuelvan la paz a nuestras comunidades y a nuestras familias. En México, el Ejército y las Fuerzas Armadas fueron garantes de las instituciones y las democracias. Se trata, sí, de que su participación sea temporal, pero no a costa de la seguridad de las familias. En el grupo parlamentario del PRI nos expresamos a favor de esta minuta.
Contrario a esa postura, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, alertó que con esta reforma se está empoderando demasiado a las Fuerzas Armadas, lo que podría ser la antesala de una dictadura militar. Sin embargo, 4 de sus diputados votaron a favor de la minuta que devolvió el Senado. Otro legislador que se manifestó en contra de la propuesta fue el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, quien subrayó que Morena logró una mayoría calificada con el apoyo del PRI, al que presionaron para salvar a los corruptos de ese partido y algunos senadores del PRD, pero lo aprobado no frenará la violencia ni resolverá tampoco la creciente incidencia delictiva del crimen organizado. Escuchemos.
Con ustedes solo al narco le ha ido bien. Con ustedes la divisa es la corrupción. Por eso tienen a Mancera y por eso tienen al PRI. Tienen a quienes tienen la cola larga. ¿Y qué les podemos decir? Perro con hueso en la boca ni muerde ni ladra.
Durante el debate, los diputados del PAN subieron a tribuna con pancartas que decían sí a la democracia, sí a la policía civil, respeto a la Constitución. A nombre de los legisladores del Blanquiazul habló Mariana Gómez del Campo para expresar su rechazo a lo que llamó prorrogar la estrategia fallida de seguridad del presidente López Obrador, que ha convertido los abrazos en balazos. Vamos a escuchar.
Podrán vencer, pero no van a convencer. Y la suya será una victoria pírrica. Ustedes sí están moralmente derrotados. Desde el momento en que traicionan lo que no hace mucho pensaban y decían respecto a la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Somos más los que queremos unas fuerzas armadas que defiendan la integridad, la independencia y soberanía de la nación, pero que no estén de capricho de políticos y gobernantes.
Cabe mencionar que los diputados oficialistas y del PAN se enfrascaron en una serie de recomendaciones literarias. Los panistas recomendaron a los morenistas leer El Rey del Cash para abrir los ojos y dejar de adorar a López Obrador, mientras que los del partido en el poder recomendaron a los blanquiazules dar una lectura a Felipe el Oscuro, Los cómplices del presidente o El Señor de la Muerte, que se refiere a Genaro García Luna. La reforma constitucional que prolonga la presencia militar en tareas de seguridad pública en el país fue turnada ya a los congresos estatales para su aprobación en al menos 17 de ellos y posteriormente remitirla al Ejecutivo Federal para su promulgación. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues ahí está, así estuvo el debate de esta aprobación militar. El que le quieran llamar como le quieran, pero es eso, la militarización de la seguridad pública. Mientras las policías estatales y locales, municipales, no se fortalezcan, no tengan capacitación, los gobiernos no le inviertan en su reestructuración, en su limpieza, en desligarlos del narco, en fortalecer toda su estructura, todo el andamiaje que constituye la seguridad pública policíaca, pues lo más fácil es eso, sacar al ejército a las calles, aunque el ejército no está capacitado para hacer labores de seguridad pública. El ejército es el gran garante de la seguridad nacional. Nadie demerita el trabajo del ejército, por Dios, eso que no se piense de ninguna manera. El ejército es reconocido y está preparado para la seguridad nacional, no para andarla haciendo ni de policía, ni de albañil, ni de talachas, ni de... No. El ejército tiene una preparación invaluable que garantiza la seguridad nacional. No para andarla ahí correteando raterillos. O sea, el ejército de ninguna manera está capacitado para hacerla de policías, de seguridad pública. Eso es el debate de fondo, esa es la situación de fondo. La militarización de la seguridad pública es muy riesgosa y es muy peligrosa, y sobre todo en este contexto y en el escenario que estamos viviendo por Guacamaya Leaks, ¿qué revela? Uso de armas indebidamente, nexos de militares con los malandros. ¿Qué revela? Pues no revela nada, sino que llaman a comparecer al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y les dice, no, ¿saben qué? No. Vengan, si quieren hablar conmigo, vengan. Acá los espero en la Sedena. Lo están llamando a comparecer, señor. Usted tiene que rendir cuentas y tiene que rendir una situación del Estado que guarda el uso de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Imagínense, eso fue lo que reformaron, que los titulares de la seguridad del país, el de la Marina, el de la Defensa, la titular de seguridad pública, tienen que comparecer en el Congreso. Los llaman a comparecer, les dicen, ay no, si quieren que hablen, vengan a mi oficina, yo no voy a andar yendo, ¿no? Y más ahora, hoy hace una revelación importante el diario El Universal, y es que Guacamaya Leaks va a dar para todo este año y el que le sigue. Revela Guacamaya Leaks nexos entre 9 pilotos de la Sedena y el narcotráfico. 9 pilotos de la Sedena y el narcotráfico. Es la nota de la primera plana del diario El Universal y trae ahí todo el organigrama de cómo estos pilotos de la Sedena tienen vínculos con el crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional identificó que al menos 9 pilotos exmilitares tienen posibles vínculos con el crimen organizado. En un par de documentos de inteligencia aérea sobre narcotráficos encontrados en las filtraciones de Guacamaya Leaks, se lee que 149 pilotos que han violado alguna ley aeronáutica, 8 fueron integrantes de la Sedena, y en un segundo reporte se identifica a uno más. Y lo que va a seguir revelando, que el ejército le propone las reformas a López Obrador y él las manda al Congreso. El ejército hace las reformas y López Obrador las presenta. Esto de acuerdo a los reportes de Guacamaya Leaks. Precisamente vamos a Palacio Nacional con mi compañera Rocío Jardines. Ayer renunció el titular de las aduanas. renunció porque se dio cuenta de trabajar en este gobierno. No, por favor. Horacio Duarte presentó su renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que también administra el ejército, las aduanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se va a hacer la campaña de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. Ahí van todos pegaditos en fila, en cadenita, te vas tú, luego me voy yo, y así la administración pública vale gorro. Eso, oye, pero las, no, eso que, oye, pero soy la secretaria de educación, ¿qué importa? Primero está el hueso, órale, váyase a la campaña del Estado de México. Oye, yo soy el titular de las aduanas, ¿qué importa? De ahí deje el changar, usted váyase para allá, a ver, vemos a quién ponemos. Y así es como traen el desgarriate en el gabinete del presidente López Obrador. Voy contigo, Rocío Jardines. ¿Qué se dijo al respecto? Adelante, buenos días.
Pero muy buenos días. Al insistir que ya no hay tapadismo ni elección por dedazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a los integrantes de su gabinete interesados a contender por la presidencia en 2024, tras las declaraciones de la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que renunció al no tener nada que abonar y que una jauría rodeaba al primer mandatario, además que estaban inmersos en la sucesión presidencial. En su mañanera indicó que aún puede haber resistencia en creer que las cosas han cambiado.
Entonces, terminar con eso, pues desconcierta, sí, a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan. No vaya a ser que se saque un as debajo de la manga el presidente, que impulse a alguien. No, lo va a decidir el pueblo. Si íbamos a terminar con el tapadismo y con el dedazo, pues se tenía que abrir, pero no es así. Con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo y que además es una mujer extraordinaria.
Desde Palacio Nacional mantuvo su defensa a los llamados corcholatas, que dijo siguen cumpliendo con su tarea diaria.
Y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos. Pues miren, aquí estaban los dos. Hoy, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las 6 de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington. Acuérdense de la pregunta que le hizo Krimman a Porfirio Díaz. ¿Está preparado el pueblo de México para la democracia? Y Porfirio queda, le dijo, claro que sí.
De acuerdo con el texto del periodista Enrique Galván Vero, de acuerdo a la exfuncionaria, una de las causas por la que decidió alejarse es por esta jauría que dijo no le permite avanzar los proyectos y le llevan mentiras a López Obrador. El jefe del Ejecutivo Federal insistió en su propuesta que sea por encuesta como se decida al candidato o candidata para el 2024, insistiendo al bloque conservador que trabaje por depurar su lista de 38 o 40 aspirantes. Pero el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Gracias por la información. Voy contigo, Evangelina Hernández, que dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la corcholata que, pues nada más de un paso a otro, ya está en Palacio Nacional. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues en la Ciudad de México no hay impunidad y por eso, dice la jefa de gobierno, sería mejor que el periódico Reforma reportara la baja que ha habido en los delitos de alto impacto en esta capital. Esto fue lo que respondió Claudia Sheinbaum al reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que indica que por cada escuela hay una narcotiendita en el centro histórico. Pero cuando la reportera del Reforma le preguntó a Claudia Sheinbaum que qué respondería a lo que la Secretaría de la Defensa Nacional dice en los Guacamaya Leaks, de que se necesita hacer un mayor esfuerzo, ella contestó.
No necesitamos las preguntas de Reforma, Selena. O sea, sería muy bueno que Reforma, repito, reportara la disminución de delitos de alto impacto en la ciudad.
La jefa de gobierno insistió en que en la capital del país no hay impunidad y que lo documentado por la Secretaría de la Defensa Nacional todos los días se lo reportan. Y quien sí fue más amable en sus respuestas fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Él afirmó que desde el inicio de este gobierno se reconoció la presencia de grandes cárteles de la droga, que dijo han estado aquí por muchos años. Afirmó que se tiene una coordinación diaria tanto con la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina.
Entonces no es algo nuevo para nosotros. Nosotros tenemos una coordinación diaria con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos mesas de inteligencia con Marina, que de estos más de 100 detenidos han sido con ellos principalmente. Entonces siempre hemos aceptado la presencia de los cárteles y, como lo comentamos ahorita, sea un delito del fuero común o del fuero federal, la Ciudad de México asume su responsabilidad para combatir y detener a cualquiera que genere violencia en la ciudad.
Aseguró que más allá del reporte, el trabajo del gobierno de la ciudad contra la delincuencia es muy medible. Los homicidios dolosos, por ejemplo, han bajado 50%. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias, Evangelina Hernández. Pues ahí está la misma estrategia del presidente López Obrador, la misma Claudia Sheinbaum. No le gustan las preguntas, es que su periódico, ta, 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 ta. No le gustan los cuestionamientos. Ah, no, pues es que usted debería de... No, uno es libre de preguntar lo que sea. No, porque ¿por qué su periódico no investiga? No, pues... Yo vengo a preguntarle de ese asunto. Los asuntos y los contenidos de mi periódico pues se resuelven en mi periódico. Yo como reportero o reportera vengo a cuestionarle sobre este tema, ¿no? Pero ahí está la misma estrategia de Claudia Sheinbaum, la misma del jefe de gobierno. Aprendió muy bien desde las mañaneras de las 6 de la mañana cuando era la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así contestaba. Oiga, ¿de qué periódico eres? ¿De qué medio eres? No, igualitito. Bueno, 5:33 a.m. Me enlazo en este momento con María Andrea Contreras. ¿Ella quién es? Es la directora local de Techo en la Ciudad de México. Esta asociación civil apoyando estrategias contra la pobreza. Buenos días, María Andrea Contreras.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Estoy muy contenta de estar por aquí.
Gracias. ¿De qué va la campaña del fin de semana, María Andrea?
Pues mira, te cuento, en Techo pues somos una organización de la sociedad civil que trabaja a nivel Latinoamérica y nuestro objetivo principal es superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares. Aquí en México tenemos el dato que son 56 millones de personas que viven en situación de pobreza y pues la campaña de este fin de semana nosotros lo que estamos buscando justamente con nuestro lema de Tu Cambio Cambia Vidas es pues salir a las calles para que la gente participe con nosotros, para que nos puedan dar ese cambio que a veces nos queda en el día para poder nosotros seguir cambiando vidas. Vamos a salir con voluntarios y voluntarias en distintos puntos de la Ciudad de México y de otras ciudades importantes aquí en el país. Y pues ahí vamos a estar con todo el ambiente para que pues las personas que nos vean nos puedan dar algo del cambio que tienen, como dice Lema, o si quieren donar un poco más, involucrarse de mejor manera, pues pueden sumarse desde la página techomexico.org.
Por si los encuentran este fin de semana, sí. Pues a colaborar, de poquito en poquito se llena el cantarito Tu Cambio Cambia Vidas para la asociación Techo. En particular, ¿qué hace Techos?
Bueno, nosotros trabajamos en estos distintos asentamientos, trabajamos justo de manera conjunta entre pobladores y pobladoras y jóvenes voluntarios y voluntarias con distintos proyectos. Tenemos proyectos enfocados a temas de hábitat, que son proyectos de infraestructura, como pueden ser viviendas, baños, sistemas de captación de agua de lluvias, y también tenemos otro tipo de proyectos que van más enfocados a desarrollo económico y social. Entonces, pues justamente esta colecta la queremos enfocar para poder expandir nuestro trabajo y llegar a más lugares del país, a nuevos estados y nuevas comunidades donde pues todavía hay mucha gente viviendo en pobreza y pues nosotros necesitamos crecer porque la pobreza no para.
Pues ahí está. Ahí está. Un llamado más para la actividad de este fin de semana, Luz Elena. Por favor. ¿Mariana?
Ah, perdón. María Andrea, es que entendí Luz Elena, perdón.
No. María Andrea, adelante.
Sí. No, pues los invitamos a donar, no se queden ahí con las ganas. La verdad es que nosotros necesitamos de la ayuda de todos y todas para poder lograr nuestros objetivos. Y pues eso, no se queden su cambio este fin de semana. Denos una partecita de su cambio para que nosotros podamos seguir trabajando y cambiando vidas de las demás personas.
Pues ahí está María Andrea Contreras, directora local de Techos, esta asociación que se encarga de apoyar a los grupos más vulnerables aquí en nuestro país. Es una asociación que trabaja a nivel América Latina para atender a la gente más pobre, para poder brindar un techo a quienes viven pues en condiciones de pobreza. Así que el cambio cambia, ¿eh? Muchas gracias, María Andrea Contreras, gracias. Y bueno, pues estaremos participando el fin de semana en esta colecta nacional.
Muchas gracias, que tengan bonito día.
Gracias. Tendencias en redes.
Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querida Vero Méndez, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí medio abrupto entramos, pero...
Muy bien.
Pero mira, no pasa nada.
Es que hay tanto, así de abrupta está la cosa en las redes sociales, ¿eh? Le das y pum por acá, le das y paz para acá, y por allá. No, hombre, pues así están las redes.
Así están las redes.
¿Qué encontraste?
Otra renuncia ayer. Oye, vieron, en la mañanera, sí. Otra renuncia. Todavía el presidente hacía mofa y dice, bueno, pues no te doy abrazo para que no diga nada. Porque acuérdate que con Tatiana Cloutier renunció de manera sorpresiva, ¿no? Dicen muchos, otros dicen, y decía la misma Tatiana Cloutier en entrevista, que llevaba varios días, varios, incluso meses, planeando esta situación. Ya lo había comentado con el presidente, sin embargo, pareciera que en la mañana, bueno, pues de repente hace el anuncio y el presidente no la abraza y todo este tipo de situaciones que ya se empezaron a especular y que empezaron a decir en torno a la renuncia de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, y bueno, pues...
No, y luego ella misma dijo, pues el presidente está rodeado de una jauría que no te deja hacer nada, no te puedes acercar, no puedes proponer, no puedes cambiar, no puedes impulsar, no, te tienen inmóvil, pues así como, yo sí. Ya no sumo, se los dijo en su cara, yo ya aquí ya no sumo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues sí, debe ser... duro enfrentarse a una situación así y de alguna manera, bueno, pues ayer Horacio Duarte se va por otras razones, desde luego hay otras implicaciones dentro de la renuncia de Horacio Duarte y bueno, pues ayer lo mencionaba con el presidente, me voy a la batalla maestra, decía, al Estado de México, que es donde es oriundo,
claro.
Y bueno, pues de alguna manera, pues inferimos, aunque desde luego no lo dijo, va hacia... las elecciones del Estado de México. De alguna manera, bueno, pues ayer se da esta renuncia en la mañanera, nueva renuncia, el presidente ya con pues un semblante mucho más tranquilo, desde luego, mucho más relajado, pues hace bromas, hace chistes, se ríe y bueno, pues al final de cuentas se mueven las piezas políticas dentro del gabinete del presidente López Obrador. Así que bueno, además de sus corcholatas, hay otras corcholatas pequeñas que están buscando pues otros lugares para crecer políticamente. Así que bueno, pues ayer Horacio Duarte se va del titular de la Agencia Nacional de Aduanas, se va al trabajo político ahí en el Estado de México. Así que bueno, pues parte de las tendencias. Y sin lugar a dudas, mi querida Vero, ayer inició la liguilla dentro del fútbol mexicano. El Cruz Azul empata 0 con Monterrey aquí en el Estadio Azteca. Y la sorpresa, desde luego, a pesar de que pues no sé si se esperaba tanto, América 6-1 le gana al Puebla allá en el Estadio Cuauhtémoc, en la capital poblana. 6
ayer fue su día, ¿no?
Ayer fue su día, exactamente, ayer fue el cumpleaños de la América y ayer ganó 6-1. También resultados interesantes en la Champions, el Liverpool le metió 7-1 al Rangers allá en Escocia y con gol del Chucky Lozano, el Napoli le gana 4-2 al Ajax de Holanda. Así que bueno, pues interesantes resultados y por supuesto la participación de los mexicanos en el máximo torneo del fútbol mundial, o bueno, pues no sé si mundial, más bien europeo, que de alguna manera es, sí, aquí me dice mi querido Cala, a nivel de clubes, el mejor torneo que hay, el más importante, el que más llama la atención, la Champions League. Bueno, pues ayer el mexicano anota el primer gol, que fue un golazo, la verdad, así que el Chucky Lozano ayer metió gol y jugaron los dos mexicanos del Ajax, Jorge Sánchez y Edson Álvarez, estuvieron ayer en la cancha del estadio Diego Armando Maradona allá en Nápoles, en Italia, mi querida Vero.
Pues así están las tendencias. Gracias, Luis. ¿Te parece si vamos a una pausa muy breve?
Me parece perfecto.
Y regresamos para el final.
Noticias. W.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas.
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Es octubre y se acerca Halloween. Y se antoja ver clásicos de terror, ¿no?
Oh my God, I crap my pants.
El Exorcista.
El Exorcista es la grandiosa película de 1973 del director William Friedkin, que se basaba en una novela que detallaba una posesión real que existió. Hubo una lista de muertes entre los miembros del equipo artístico y técnico, e incluso sus familiares. Algunos dicen que hubo 4 y otros que hubo hasta 9 muertes durante el rodaje.
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
Escuchas
XTW
Radio.
W Radio.
Escuchas
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W.
5:42, que no se le haga tarde. Nuestro colaborador Luis Diego Rodríguez hoy nos presenta ¿Quién es el Chaquetas? Cuéntanos.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie saben que México en los mundiales nunca han sido sinónimo de éxito. Y de la misma manera, en los penales mucho menos. Sin embargo, un mexicano tiene un doblete, pero no de goles. Pues tiene la dicha de decir que marcó el primer penal en la historia de las Copas del Mundo. Y encima, también fue el primer futbolista en marcar un autogol. Manuel Rosa Sánchez tenía un apodo peculiar, el Chaquetas. Un defensa de entrega y pundonor, de los llamados todoterreno y con una mentalidad de competencia superior al resto del grupo. Un líder total. Panadero de profesión. En el Mundial de Uruguay 1930 jugó ante Francia y Chile en su puesto natural, resguardando la zona baja del cuadro nacional y destacó pese a las derrotas. Su fuelle le permitió incluso sumarse muy seguido al ataque. Si queremos sumar otra historia curiosa de esta Copa del Mundo contra los galos, Manuel había inscrito en la historia del fútbol su nombre junto al de Felipe, mediocampista del Atlante, al ser la primera pareja de hermanos en jugar una Copa del Mundo. Pero bueno, esa es otra historia. Ante Chile, Manuel tuvo la penosa honra de marcar el primer autogol en la historia de la competencia, cuando desvió con la cabeza un disparo de Villalobos, y contra Argentina anotó el primer penal en una Copa del Mundo. Además, consiguió el primer doblete para México. Pero bueno, creo que la historia queda manchada con que se nos equivocó de portería, y sí, anotó el primer autogol en las Copas del Mundo. La historia de su penal anotado fue el 19 de julio de 1930. México se despidió con una derrota de 6-3 ante Argentina. En ese partido, Manuel "El Chaquetas" Rosas firmó un doblete a la edad de 18 años con 141 días. Por cierto, también es el jugador mexicano más joven que ha marcado gol en las Copas del Mundo. Le tocó anotar el 3-1 al minuto 42 y el 5-2 al minuto 65. Y uno de esos goles fue el primer penal anotado en la historia de las Copas del Mundo. Y lo que son las cosas, 92 años después, México se caracteriza por ser una selección con muchas carencias a la hora de ejecutar los penales penales. Pero bueno, al menos México está en la historia del fútbol mundial por dos sucesos inéditos. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y que sigan juntos, balón y pie.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Muy buen día, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este jueves. Es 13 y vamos con la información. Estados Unidos aceptó otorgar 65,000 visas de trabajo para migrantes a cambio de que México reciba a 24,000 venezolanos expulsados de la Unión Americana. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron cambios en las reglas de obtención de visas de trabajo, con el que se priorizará que migrantes mexicanos, centro y sudamericanos ingresen, sí, a territorio estadounidense, pero vía aérea, es decir, en un avión comercial y no a través de los cruces fronterizos con nuestro país. Bueno, de las 65,000 visas disponibles, 20,000 serán para personas de Centroamérica y Haití. Evidentemente, el objetivo es controlar la migración, pues durante los últimos 10 meses, las autoridades estadounidenses han detenido a más de 2,150,000 personas en su intento de ingresar a territorio estadounidense sin documentos, una cifra récord que ya rebasó, de hecho, el nivel histórico registrado el año pasado. ¿Y cuánto puede costar una mentira, monetariamente hablando? Pues para el locutor de radio Alex Jones, costó $965 millones. Sí, eso tendrá que pagar a las personas que sufrieron por mentiras de que la masacre en la escuela primaria Sandy Hook fue una farsa. Un tribunal de Connecticut, en Estados Unidos, pues falló en contra del anfitrión del programa InfoWars, quien afirmó en diversas ocasiones que la masacre de 2012 nunca ocurrió y que las familias en duelo que aparecían en las imágenes de noticieros eran actores contratados como parte de un plan para despojar a las personas de sus armas. El fallo concierne a una demanda interpuesta por los familiares de las víctimas que durante años sufrieron amenazas y acoso de las personas que efectivamente creyeron en las mentiras de Alex Jones. Y cuando el dinero es lo que menos te preocupa, pues da igual comprar una red social o tener tu propio perfume. Y esto es lo que hizo el multimillonario Elon Musk, quien lanzó su fragancia llamada Burn Hair, es decir, pelo quemado. Y en su faceta más bromista pidió a sus seguidores, por favor compren mi perfume para que pueda comprar Twitter. El asunto es que este rey Midas ya ha vendido 10,000 frascos de la loción que cuesta $100, por lo que a su abultada cuenta le ha sumado $1,000,000. Burn Hair, que según la web se empezará a enviar a los compradores en el primer trimestre de 2023, está descrito como la esencia de un deseo repugnante. En fin, que el polémico empresario y hombre más rico del mundo aprovechó su popularidad y sus más de 108 millones de seguidores en Twitter para vender otros productos curiosos, a veces basados en ocurrencias o bromas, como unos pantalones cortos de satén rojo, tablas de surf o tequila. Hasta aquí por hoy, gracias, buen día.
Gracias, gracias Carla Santillán, gracias. Pues que les cuento que ayer fue inaugurado el Festival Cervantino con fuegos artificiales y un concierto inaugural de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Pues se arrancaron con la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino en su 50 edición ayer allá en Guanajuato. Muchísimas actividades culturales. Arrancaron cantando las de José Alfredo Jiménez. ¿Habrán cantado la del Rey? ¿Habrán cantado la del Rey? ¿La del Rey del Cash? No, ¿verdad? No, esa no. La del Rey de José Alfredo Jiménez. Inauguraron ayer el Festival Cervantino. Quedó inaugurado. Y también otra cosa que nos llama la atención es que el periódico Reforma, hoy en su primera plana, dice: Adán Augusto, el primor, está vivito y coleando, revela Adán Augusto pacto primor, y ahora van por el INE. ¿Será? Por el Instituto Nacional Electoral. ¡Ah, caray! Pues si ya sacaron adelante la militarización, nada más le mueven un poquito a los expedientes, de los opositores y, órale, cuentan con la votación deseada y con la votación buscada. Gracias, queridos madrugadores, gracias por sus mensajes, gracias porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá anda Titipuchal y me dice, Berito, hoy es el Día Internacional de la Visión y no hay peor ciego que el que no ve la militarización. Bueno, te quedó hasta rima, pero es la verdad. Gracias, Titipuchal. María Asunción, Berito, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, sí. Rogelio Rincón dice, buenos días, Vero, qué fascinante es la historia del Chaquetas. Está buena esa historia. Sí, este futbolista que metió autogol y de ahí para el Real se hizo famoso. Gracias, gracias Rogelio Rincón. Por aquí también nos escribe Mara Gutiérrez, dice, Vero, buen jueves para todos, ya siento que es fin de semana. Pues sí, Mara, porque también ya estamos casi casi pisando la quincena y entonces acuérdate que son los días más bonitos, los días de quincena y los días del encuentro con grandes amigos, dicen que son los días más bonitos. Por aquí anda Mix Romero y me dice, Vero, puro show con doña Claudia. Bueno, le ha aprendido bien a López Obrador. Nora Álvarez me dice, te felicito por tu sororidad con Elena Chávez. Muchos la tachan como mujer despechada, pero lo que ella dice es la verdad. Así es, ha roto el pacto patriarcal y el pacto de silencio y de impunidad, la valiente Elena Chávez. Los dejo en así las cosas, no se muevan, no le cambien y los espero mañana, ya saben, a las 5. Porque para luego es tarde.
Noticias.
W. Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 22 de junio de 1986, la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales del Mundial de México. Y tras una primera parte en la que casi acaba lesionado el 10, cambió el partido con dos jugadas en menos de 5 minutos. Primero con la madre de todas, la polémica y poco después con una cabalgada imposible que culminó con el conocido gol del siglo. La primera estampa maradoniana llegó en el minuto 51, después de que el astro argentino condujera el balón hasta el balcón del área y filtrara un pase a Valdano, que no pudo evitar el intento de despeje de Steve Hodge. La pelota se elevó hacia el punto de penalti, Maradona y Peter Shilton corrieron en su búsqueda. El meta llegaba con ventaja, pero en el último momento el delantero saltó y golpeó con la mano izquierda el balón para mandarlo a la red.
¡Valdano, Maradona! Se están consultando en este momento, es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
Tres minutos más tarde el Pelusa logró el segundo con una jugada que para muchos es el mejor de toda la historia de los mundiales. Tras recibir un balón en el centro del campo, se dio la vuelta y burló a cinco defensas y al portero ante la mirada atónita de los 115 mil espectadores que abarrotaban el Estadio Azteca.
Busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Val pica al frente, tiene Burutaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol, golazo, golazo, portentoso.
Tras ese encuentro histórico, los argentinos batieron a Bélgica en las semifinales y Alemania Federal en la final para levantar la Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¡Play ball!
Vive toda la adrenalina del Home Run Derby X. La nueva y electrizante forma de vivir el béisbol de las ligas mayores.
15 de octubre,
Campo Marte de la Ciudad de México.
It is going, it is gone. Goodbye, baseball, Cal Raleigh.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
It's one high and deep, right field, forget about it.
Right. Home Run Derby X. W Radio invita.
Silvio Guerrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Es un mito que el cáncer de mama solo aparece en mujeres de edad media y avanzada.
Puede aparecer en mujeres jóvenes y en hombres.
La desmitificación nos lleva a la información.
La información nos lleva a la prevención.
El cáncer de mama detectado a tiempo tiene hasta un 95% de probabilidad de cura. En W Radio queremos un octubre rosa para construir un futuro con saldo blanco. Si es prevención, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo, la religión es un tema a exponer, ya que contrario a lo que podría pensarse, en Qatar no se practica una sola religión. Según los últimos estudios, se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam, siendo esta la religión más importante en el país. Krishna Priyasi Namo Nama. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana, siendo el mayor grupo en Qatar. El resto se divide por un 10% de chiitas. Los demás habitantes de este país se inclinan por otras creencias, como lo son el cristianismo con el 9%, el hinduismo, el budismo y otras religiones con el 14%. Esta gran diversidad de religiones se debe a que el resto de la población no es local. Es decir, en su mayoría son extranjeros chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahá'ís, entre muchos otros. Estas religiones han sido apoyadas desde el 2008, cuando se permitió que algunos grupos acudieran a misas en templos, como la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que representa al catolicismo. Así es como se divide la religión en Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, la cual podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.